93-317-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
India es en estos momentos el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus. Y en El Espejo recogéis el testimonio de Manos Unidas, que trabaja desde hace años en este país.
Pues efectivamente. Comenzamos con Ramón Álvarez, que es coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia y que recibe cada día la información de los diversos socios locales que hablan de situación desesperada, con hospitales totalmente desbordados y enfermos que se acumulan a la entrada a la espera de que se libere alguna cama. Cientos de miles de personas se suman a las listas diarias de afectados y el número de muertos no cesa de aumentar. En algunas ciudades, las calles se han convertido en crematorios al aire libre, en los que cada día se queman miles de cuerpos. Desde Bombay llega el testimonio de uno de los socios de Manos Unidas, el salesiano Rolvin de Melo, que no deja de salir a la calle para socorrer a los más necesitados y asiste impotente a escenas que le parten el corazón. Denuncia una gran escasez de medicamentos y camas hospitalarias y también falta de oxígeno. Este religioso, que dirige el centro Don Bosco de la ciudad de Bombay, lleva desde el inicio de la pandemia trabajando para paliar las consecuencias de la emergencia entre los sectores más vulnerables y asegura que la situación actual supera cualquier película de terror. También es dramática la situación en las zonas rurales de la India. El padre Tiju Mankotil, de los Carmelitas de María Inmaculada, habla desde el estado de Chhattisgarh, que es uno de los más afectados por esta segunda ola, y advierte que en las zonas rurales más de 2/3 de los trabajadores sanitarios no tienen formación médica, pero son la única opción de asistencia para la mayoría de la gente, que acude también, por cierto, a prácticas supersticiosas muy arraigadas que aumentan el peligro de la transmisión de la enfermedad. La segunda ola de coronavirus está golpeando la zona tribal aún más que la primera, y no solo por el riesgo para la salud y la vida, sino por la pérdida de medios de subsistencia a gran escala. Pues desde que comenzó la pandemia, Manos Unidas ha aprobado 36 proyectos de emergencia por un importe de 378.000 euros, destinados en principio a paliar las consecuencias del coronavirus entre los más vulnerables de la India. Pero ahora están autorizando a que parte de los fondos de estos proyectos, que ya están en marcha, se utilicen para comprar medicamentos ante la situación de emergencia provocada por esta segunda ola. Pues así comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos a avanzarles las noticias en las que estamos trabajando esta mañana, que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente lanza un manifiesto con motivo del 1 de mayo.
En el que advierte que la pandemia debilita el derecho al trabajo, insta a garantizar el acceso a medidas de protección social para quienes no pueden trabajar o sus condiciones laborales no les permitan llegar a fin de mes, y reclama un amplio diálogo para conseguir un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta.
También en vísperas del 1 de mayo, Cáritas ha presentado su informe anual de economía solidaria.
Más de 10.000 personas encontraron trabajo el pasado año, de las 60.000 que acompañó Cáritas, con una inversión de 86 millones en acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas.
Tendremos también actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde se ha publicado una carta apostólica del Papa en forma de motu proprio, por el que se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sugerido que el Vaticano sería un buen lugar para una cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin, para abordar el conflicto entre ambos países.
Zelensky ha indicado que se trataría de un lugar óptimo en todos los sentidos, y ha indicado que tanto el lugar como el Papa son autoridades morales, y un mediador de esta categoría podría dar la confianza que se ha perdido para lograr un acuerdo.
Y la diócesis de Segovia prepara la celebración de un año jubilar en Arense,
que se abrirá el 8 de agosto y en la fiesta de la Virgen de Lenar el 19 de septiembre, en el cuarto centenario de la concesión de esta celebración por el Papa Gregorio XV en 1621.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Estamos en pleno año santo compostelano, un acicate más para recorrer el camino de Santiago, y con ese motivo vamos a hacernos eco de un libro que ha publicado José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de Familia de Orense, una especie de cuaderno de bitácora, como él dice, que se denomina Para hacer el camino. Enseguida estamos con él.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¡Hola, hola!
Este jueves
goles. Vuelve el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
El de siempre. El
desde las 7.
Las horas más calientes de la radio española.
Con la Liga. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vaya golazo.
Y con la ida de las semifinales de la Europa League. Villarreal, Arsenal.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Sira, la nueva novela de María Dueñas. Después de El tiempo entre costuras, vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable. Sira, de María Dueñas, Editorial Planeta.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La pandemia está provocando un aumento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza. La Iglesia, a través de diversos proyectos, abre sus puertas a los 12 millones de personas que en España están en riesgo de quedar fuera de la sociedad.
Hay que ver la vida de otra manera.
Solidarios por un bien común.
Vivir amargado es malo.
Exclusión social. El viernes por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
There's a blood red circle on the cold dark ground. And the rain is falling down.
Pues como saben, estamos en pleno año Santo Compostelano, un acicate más para recorrer el Camino de Santiago, que desde hace siglos invita a todo tipo de personas a vivir una experiencia de fe, de agradecimiento, de búsqueda de sentido, cada uno partiendo del momento vital en el que se encuentre, evidentemente. José Manuel Domínguez Prieto es director del Instituto de Familia de Orense y acaba de publicar, imaginamos que al hilo de su propia experiencia y de su trabajo, lo que denomina un cuaderno de bitácora para acompañarnos, para hacer el camino. Ese es el motivo de que hoy esté con nosotros en El Espejo. José Manuel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
A ti, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál ha sido cómo te ha marcado a ti el Camino de Santiago? Porque evidentemente, para hacernos esta propuesta es que tú lo has tenido que vivir y hacer, y seguro que más de una vez.
Sí, varias veces, algunos tramos, no todo porque no hay tiempo para hacerlo todo seguido, pero he hecho el camino siempre acompañando a otras personas, y como para toda persona que haga el Camino de Santiago, sea religiosa o no, me refiero a práctica religiosa, pero al final siempre termina por confrontarse consigo misma, con su propia vida, con su propia espiritualidad, me parecía que había guías buenísimas de turismo, guías buenísimas artísticas, guías incluso religiosas del Camino de Santiago, y faltaba una guía, en el sentido en que yo lo he estado viviendo en mi acompañamiento a jóvenes en el camino, para confrontarte con tu propia vida, que es organizar un poco las reflexiones que uno va haciendo mientras va en silencio caminando, ¿no?
No estamos ante un libro al uso en ese sentido. Tú mismo lo denominas como un cuaderno de bitácora, que no sé si todos los oyentes tienen en la cabeza qué es lo que significa un cuaderno de bitácora. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo está estructurado, porque además es un libro para interactuar, no es simplemente para ser pasivo, ¿no?
La última palabra en este libro es la que pone, la que escribe el propio caminante o el propio peregrino sobre el libro. Es un libro, se llama cuaderno primero porque la edición es muy fresca, muy de cuaderno de viajes del siglo XVIII, XIX, cuando los marinos iban a descubrir tierras lejanas y llevaban un cuaderno en la que consignaban cada día sus descubrimientos. Pues aquí se trata de eso, más o menos, de cada día, a partir de la experiencia de cada jornada del camino, tener la oportunidad de pensar de una manera ordenada qué estoy descubriendo sobre mi propia vida. Por tanto, el libro está ordenado siempre, la clave son las metáforas del propio camino. El propio camino es una metáfora de mi propia vida, ¿no? Y al fin y al cabo las metáforas Igual que las parábolas, son las que nos ponen en contacto con lo profundo de una manera sencilla, ¿no? Entonces, desde las flechas amarillas que me indican mi camino, porque hay falsos y auténticos caminos, desde el punto de llegada, que es el propio Santiago, la mochila que llevo, todo eso, camino siempre hacia adelante, me canso en el camino, me encuentro con otros en el camino, todos son metáforas que me sirven para reflexionar sobre mi vida. Entonces el libro, pues a partir de esas metáforas que pone a la persona en contacto experiencial con su propia vida, pues pasa por siete preguntas en clave de acompañamiento, ¿no? Primera, ¿qué necesito para el camino de mi vida? Segundo, ¿dónde quiero ir en mi vida? Claro, evidentemente si no voy a Santiago no paso por todos la dureza del camino. Conocimientos, a quién soy yo que estoy caminando, con quién camino, por dónde he de caminar y por dónde no, qué cadenas y qué pesos, o sea, qué cadenas he de romper y qué pesos he de dejar atrás, porque todo el mundo cuando hace el camino al final termina dejando la mitad de la mochila por el camino porque pesa mucho, y después el camino después del camino, o sea, una vez que he llegado al Obradoiro, ¿y ahora qué? Entonces ahora sigo caminando en mi vida, pero desde otra perspectiva. Y al final eso, cada uno va cada día escribiendo en este libro, completando, yo le doy pie para, y él hace su propio camino y su propio libro. Con lo cual, cuando termine el camino de Santiago, el caminante tiene que poner junto al nombre del autor el suyo propio, porque es coautor del libro, ¿no?
Ajá. Ya hemos dicho que está pensado para acompañar la experiencia de personas que pueden partir de situaciones vitales muy diferentes, cada una de ellas. Entonces, el punto, digamos, de la subjetividad y de la experiencia personal es fundamental en este camino, pero a mí me gustaría vincularlo, y te pregunto sobre ello, con el hecho de que el camino tiene también unos elementos objetivos. Pues no viajamos por otros sitios, sino por el un camino que lleva siglos forjándose, hay una serie de referencias, y luego hay una meta y hay una historia, una memoria del camino. ¿Cómo se combinan esas dos dimensiones subjetiva y objetiva del camino?
Claro. Por un lado, que efectivamente la persona se va haciendo consciente de que está haciendo un camino que llevamos 11 siglos recorriendo y que tiene un para qué. No presupongo que el lector tenga que tener fe, pero sí es un libro en ese sentido propedéutico, o sea, que a quien lo viva desde la fe lo va a confrontar desde ahí, y al que no, va a ser una experiencia también objetiva de confrontación con su propia espiritualidad, que es una dimensión que tienen, gracias a Dios, también la tienen los ateos, claro, porque es constitutiva del ser humano, ¿no? Y entonces, continuamente va haciéndose paralelo entre los, efectivamente, hay el camino que me lleva a Santiago, eso es un hecho objetivo, igual que solo hay un camino que me lleva a mi propia meta, a mi plenitud personal, a mi llamada, a mi vocación, es solo uno y no otros, aunque los otros son incluso más seductores. A veces voy con los jóvenes haciendo este camino y de repente pone la flecha, indica que sigas por, o la venera, ¿no?, que sigas por un camino que ascendente pedregoso. Y hay otro, un indicativo no oficial, que pone bar, bocadillos y tal a unos por aquí, y que es una bajadita. Entonces, claro, apetece la bajadita. Sin embargo, el camino que te lleva es el de ascenso, ¿no?, el cansado. Y entonces, a partir de los elementos objetivos, históricos, incluso el hecho de llegar a Santiago, al Obradoiro, ¿no?, al encontrarme con... Pero sabiendo que cada peregrino es siempre una nueva historia, es un momento único, o sea, no soy un peregrino más o no soy un caminante más, sino que cada uno hace historia, ¿no? Y hace su historia que suma a este proceso, pues, increíble, ¿no?, que se vive espiritual, personal y religioso.
Insistes muchísimo en la importancia de que no caminamos solos en el camino de Santiago habitualmente. Se puede hacer solo el camino, evidentemente, habrá casos. No caminamos solos tampoco en nuestra vida personal. ¿Cuál es la importancia de esta compañía para el camino? Y particularmente te pregunto también por el aspecto familiar, ya que diriges el Instituto de Familia de Orense, y a lo mejor has hecho el camino en familia o con una parte de la familia.
Bueno, pues caminar en la vida es caminar. O sea, a veces la sociología y vulgarmente se dice que somos seres sociables porque vivimos con otros. No, eso también lo hacen las hormigas, los ornitorrincos y las abejas. Nosotros somos seres comunitarios. De hecho, un filósofo polaco, Karol Wojtyła, que después trabajó en Roma unos años, decía que la familia es una comunio personarum, no decía una asociación ni la base, el ladrillo de la sociedad, no, decía comunión de personas, ¿no? Entonces, en la comunión de personas, uno descubre que en su camino, en el camino de la vida, camino desde otros, en realidad cada uno está movilizado y tejiendo el tapiz de su vida con los hilos que le han dado otros. En última instancia, pues en mi caso, pues efectivamente mis padres, mi familia, sacerdotes de referencia, maestros de referencia, mi propia esposa, desde otros. Y en mi caso, además, pues Jesucristo, como constitutivo. O sea, la categoría de relación es esencial, el desde. Pero después descubro que también vivo para otros. Uh-huh. Uno se descubre en el camino que de repente uno se para ayudar a otro que se ha torcido el tobillo, uh-huh, a otro a curarle la herida. Entonces, el para quién caminas también en la vida. Entonces, el tomar conciencia de desde dónde caminas y para quién caminas, incluso en la familia, ¿no?, es una clave preciosa del camino de Santiago y del camino de la vida.
Pues podemos armarnos con muchas cosas para hacer este camino, esa mochila que además aquí describes muy bien, pues todo lo que se puede meter dentro, y este cuaderno de bitácora pues va a ocupar poco espacio, puede ser una ayuda para hacer una auténtica experiencia, sobre todo para tomar conciencia, que no sea simplemente un pasar, ¿no? Un pasar los paisajes, un pasar los cansancios, un pasar las bellezas que están ahí y que se quede un poco en la espuma de la ola, sino ir hasta el fondo. Me parece que esa es quizá la gran idea y a la que puede servir, sí, este pequeño recurso, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es muy manejable, cabe en la mochila, es muy de poco peso, pero la clave es esa, es que cuando acabes el Camino de Santiago no sea ya un recuerdo, sino que sea justo que todo esto haya destilado en una propuesta nueva para tu vida. O sea, que es cierto que nadie que recorre el Camino de Santiago, después su vida pues sigue igual, cambia, claro, algunas cosas, pero también es cierto que nuestra memoria se suele diluir a veces mucho, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo el desierto de la pandemia y todos decimos, hemos aprendido grandes lecciones, he descubierto que sí, pero ya veremos cuando esto pase qué rápido nos olvidamos de las circunstancias que hemos pasado, y algunos vivirán como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, es bueno dejar constancia y dejarlo por escrito, y dice, mira, este es mi... Igual que uno enseña, uh-huh, la Compostela, y dice, mira, aquí está el certificado, pues también puede enseñar este libro, y dice, esto es lo que yo viví y lo que yo descubrí en este camino. Dejarlo por escrito es muy importante, ¿no?
Para hacer el camino, cuaderno de bitácora que nos ofrece José Manuel Domínguez Prieto, que ha vivido y que sigue viviendo el Camino de Santiago y que puede servirnos ciertamente de ayuda, especialmente en este año santo compostelano. José Manuel, enhorabuena, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta
pronto.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente advierte en un manifiesto ante el 1 de mayo que la pandemia debilita el derecho al trabajo y pone en crisis el pacto social y la democracia.
La representante de Cáritas en Iglesia por el Trabajo Decente es Tamara Arranz.
En este 1 de mayo hemos lanzado un manifiesto bajo el lema Ahora más que nunca, trabajo decente, en el que las entidades que participamos en la iniciativa instamos, en este momento tan complicado que estamos atravesando, marcado por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad para todas las personas, con unas condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las personas que lo necesitan, no dejando a nadie atrás.
También ante la celebración del 1 de mayo, Cáritas Española ha presentado su informe anual de Economía Solidaria.
Es una de las acciones de respuesta en la lucha de esta organización a los retos de la exclusión social y la desigualdad. La secretaria general de Cáritas es Natalia Peiro.
Fomentar las habilidades laborales, transversales y personales de todas estas personas para hacer que tengan mayor nivel de empleabilidad. Durante el 2020... el 17% de las personas acompañadas por Cáritas han podido acceder a un empleo. De las 60.055 personas que hemos acompañado, 10.153 han logrado tener un puesto de trabajo. Todo esto ha sido posible con la ayuda de muchos y también a través de la inversión de 86 millones de euros en toda España.
Vamos también con la actualidad que llega desde el Vaticano,
donde se ha publicado una carta apostólica del Papa en forma de motu proprio por el que se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta nueva norma, publicada en forma de motu proprio, exige a todos los trabajadores en puestos directivos o de administración declarar en el momento del contrato y después cada 2 años que no han sido condenados ni están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal en otros países. Deben declarar también que no han invertido en países con alto riesgo de blanqueo de capitales ni en paraísos fiscales. Se incluye la obligación de declarar que todas sus propiedades e ingresos provienen de actividades lícitas, así como el no tener intereses en empresas que lleven a cabo actividades contrarias a la doctrina social de la Iglesia. La última de las normas afecta a todos los empleados, queda prohibido aceptar por razón del cargo regalos por valor superior a los 40 euros. El objetivo de este documento es asegurar que todas las personas que trabajan para la Santa Sede o el Estado del Vaticano actúen según el principio de transparencia.
Gracias, Eva, y nos hacemos eco también de la situación dramática en la India.
Se llama Balasbredi Yadu, pero todos le conocen como el Padre Bala. Nacido en el estadio indio de Telangana hace 45 años, este sacerdote estuvo en España 8 años en la diócesis de Coria Cáceres y vino aquí por la escasez de curas y se encargó de las parroquias cacereñas de Torremocha y Torre Orgaz, y ahora está en la parroquia de San Francisco Javier en Nagarkarnol, en un pueblo de 500 habitantes con 30 infectados y ya 2 fallecidos.
Nosotros aquí tenemos un grupo de Cáritas de la parroquia, y este grupo hay en total 15 personas. Entre todos nosotros estamos organizando mandar los alimentos a la gente que no tiene comida y mandar la medicina, y queremos comprar los aparatos de oxígenos. Estamos en ello ahora. UCI, pues nada, la gente, por eso no hay sitio para entrar al hospital y para hacer un test de COVID, ¿no? De positivo o negativo para decir está infectado. Esta mañana he ido a un hospital. Madre mía, había una cola muchísima. Nosotros llevamos siempre con la mascarilla doble, pero hay gente como no saben cómo tienen que vivir y no lo utilizan.
Terminamos con el mensaje de los obispos de las diócesis de Madrid que piden ejercer el voto responsablemente en las elecciones del 4 de mayo.
Los obispos de Madrid, Alcalá y Getafe recuerdan la importancia de ejercer el voto responsablemente y que hay bienes que son innegociables, como el derecho inviolable a la vida humana, el reconocimiento y la promoción de la familia fundada en el matrimonio natural, la libertad religiosa o la defensa y la ayuda a los sectores más débiles de la sociedad. Asimismo, reivindican el valor de la política e invitan a poner en práctica la mejor política, la que sin estar sometida a intereses materiales, cultiva la amistad social y busca efectivamente el bien de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.
Pues el pasado martes contábamos aquí en El Espejo el ataque sufrido por el misionero comboniano Cristián Carlasare a pocas semanas de su consagración como obispo de la diócesis de Rumbek, en el atribulado Sudán del Sur. Las primeras investigaciones confirman que se ha tratado de un intento de intimidación por parte de algunos miembros de la etnia Dinka, que rechazan que el nuevo obispo no sea de los suyos. Y lo más amargo, entre los detenidos hay algún sacerdote y laicos responsables de la diócesis, lo que nos habla del largo camino de conversión por recorrer. El padre Cristian se recupera de las heridas en sus 2 piernas y ha manifestado que perdona de corazón a los atacantes. Lejos de amilanarse, ya ha dicho que en cuanto pueda caminar estará de nuevo en Rumbek para asumir el ministerio episcopal que el Papa le encarga. Para caminar delante, en medio y detrás de este pueblo, como dice Francisco, que deben hacer los buenos pastores. Tiene un gran desafío por delante este joven misionero, a cualquiera nos haría temblar las piernas y pensar que quizás, pues mejor sería dejarlo y que se apañen. Pero este acontecimiento no pertenece simplemente a una crónica de sucesos. Nos habla del misterio de la Iglesia, humana y divina, siempre deshaciéndose y siempre reconstruyéndose. Al final, es el Señor quien la guía, pero es verdad que Él ha querido usar de brazos y corazones que estén dispuestos, como los de Cristian Carlasare, y por eso damos gracias. Termina el tiempo del espejo. Es hora de abrir la ventana a todo lo que está pasando en España y en el mundo, en el mediodía COPE, con Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Hoy es un día en el que hay que analizar bien los datos de la encuesta de población activa que no deja de ser una foto incompleta del mercado laboral en España, hay que preocuparse, sí, por esos 137.000 puestos de trabajo que se han perdido durante el primer trimestre en España, que se han destruido. Hay que preocuparse especialmente por ese 1.200.000 hogares que hay en España ahora mismo con todos sus miembros en paro. Y hay que abrir también una puerta a la esperanza con todas esas personas que a lo largo de este trimestre han conseguido abrir un negocio. Mira que es difícil en los tiempos que corren. Vamos a escuchar a varios protagonistas que han decidido dar ese paso en este primer trimestre y que les va muy bien. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.